El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, en estos tiempos deberíamos presentar a Juan Pablo, en este caso, como el hombre de las malas noticias, porque habla de economía y la economía no camina tan bien, ¿o no, Juan Pablo? Muy buenos días.
Buenos días, Griselda. Pues con gusto acepto el título, ya que hay una ligera esperanza. A ver si logro transmitirles también mi perspectiva. Pues Griselda y Mario, auditorio, también muy buenos días. En fechas recientes fueron dados a conocer los índices inflacionarios de diversas economías desarrolladas del planeta, entre las que destacan los casos de Estados Unidos, que llega a 7.5% anual y alcanza niveles no observados en 40 años, o de España, que llega a 7.6%. En otras latitudes, como nuestra Latinoamérica, destaca el caso de Brasil, que llega a 10.75% anual, y otros países que viven sus propias crisis internas, como el caso de Argentina, que tiene una tasa de 50.7%. En nuestro país, el dato más reciente publicado por el INEGI, calculado a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor, registró una variación de 0.83% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 7.28%. Este instituto también destaca en su nota que en el mismo mes de 2021 la inflación mensual fue de solo 0.63% y la anual de 3.76%. El indicador subyacente, que es el que marca la inflación a largo plazo y que excluye en su cálculo los productos y servicios que más registran variación, tuvo un incremento de 0.76% mensual y ya llega a 6.59% anual. Este índice subyacente muestra una clara tendencia al alza, lo que nos permite anticipar que la inflación general todavía seguirá incrementándose y que lo que habíamos previsto a finales del año pasado, en donde anticipábamos un punto de inflexión, simplemente ha quedado descartado. Vale la pena destacar que el factor que ha preocupado de manera evidente en el impacto en la inflación es el estado actual del mercado de los energéticos, principalmente del petróleo y del gas, aunque también para la región de Latinoamérica los fertilizantes empiezan a causar preocupación ante una mayor escasez global por el conflicto entre Rusia y Ucrania, que se destacan en este rubro por ser grandes exportadores y, por ejemplo, Brasil, uno de sus principales importadores. Posterior a los precios máximos que alcanzaron en sus cotizaciones, llegando a máximos no vistos desde 2008, las principales mezclas a nivel mundial observaron caídas considerables en sus cotizaciones durante la semana anterior. Por ejemplo, el Brent se cotizó a inicio de la semana en $110.85, después de haber alcanzado 139, y el WTI a 106.92, después de haber llegado a 112. Sin embargo, los precios de los energéticos no están considerados dentro del índice subyacente, este que le comentaba hace unos momentos, y que es el que señala el destino de la inflación a largo plazo. El petróleo, el gas y la gasolina se encuentran dentro de la inflación no subyacente, la que agrupa a los productos volátiles. A pesar de que estas disminuciones en las cotizaciones de la semana pasada sean favorables para observar incrementos menos pronunciados en la inflación general, los índices de inflación en México en particular seguirán altos y aún al alza. Los incrementos previos en las cotizaciones, sobre todo en las dos primeras semanas del conflicto bélico, ya se trasladaron a los precios de gasolina en Estados Unidos, que el viernes pasado alcanzaron un máximo histórico de $4.33 por galón, aunque ya durante el domingo y lunes han venido nuevamente a la baja, pero se mantienen por encima de los $4 por galón. Pagar este precio significa romper con un techo psicológico para muchos estadounidenses, los cuales dejan de llevar a cabo ya otros gastos para poder continuar pagando por el combustible. Nos preocupa en particular el precio de las gasolinas pagadas en Estados Unidos al público y también su tendencia, que es donde nosotros terminamos importando gran parte de nuestra propia gasolina y para la cual no conocemos un indicador en tiempo real en México, sino que conocemos las cifras con un poquito de retraso. Que por cierto, respecto a la información difundida por la presidencia en la conferencia mañanera y que empleó información de Global Petrol Prices para difundir una comparativa de los precios de las gasolinas a nivel global, por lo menos en Latinoamérica, Panamá con $1.061 por litro y Colombia con $0.624 se encuentran todavía por debajo de los precios observados en nuestro país. Venezuela no tiene sentido agruparlo en esta comparativa, ya que además de país productor tiene un amplio subsidio a este combustible y lo cobra en solo $0.025 por litro. Aún así, nuestro país tiene precios también más bajos que otros de Centroamérica y Latinoamérica, como Honduras con 1.167 o Perú con 1.32 o también Chile con 1.34. Si bien esta situación podría cambiar drásticamente mientras avance el año y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no cuente con reservas presupuestales para poder sostener la eliminación del cobro del IEPS, que ya lleva varias semanas consecutivas aplicándose y que por lo menos se mantendrá vigente hasta el 18 de marzo. A fin de cuentas, la balanza en materia de crudo y gasolinas es deficitaria. Importamos más gasolinas de lo que exportamos de crudo, así es que los beneficios por el alto precio de este crudo se ven eliminados por el precio de las gasolinas. Ayuda también un poco que el peso haya recuperado un poco también su posición frente al dólar y que hasta el día de ayer haya ligado cuatro sesiones al hilo con ganancias. En resumen, parte del furor y la incertidumbre desatada por el inicio de las actividades bélicas en materia de energéticos se ha apaciguado, pero queda esperar por la reconfiguración de esta región estratégica para definir el futuro a corto y mediano plazo de los combustibles. Aún con un cese al fuego, todavía las sanciones estarían firmes y no sería extraño observar todavía nerviosismos que se traduzcan en incrementos a los precios de los combustibles. Sin embargo, me parece que lo peor del primer episodio, si es que podemos llamarlo así, ya pasó. En México, de todas formas, nos queda esperar un incremento al precio de las gasolinas mientras la Secretaría decide restablecer el IEPS, por lo que aún en el mediano plazo la tendencia es al alza en el precio de nuestros combustibles. Y si bien los ciudadanos podemos prescindir en la medida de lo posible del uso del vehículo, todos nuestros bienes que se transportan no, por lo que seguiremos viendo un traslado de los costos de los mismos hacia casi todo lo que consumimos en el día a día. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Maestro, para entender un poquito más este tema, le voy a hacer cinco preguntas claves.
Claro que sí, Mario.
Primera, ¿la inflación subirá hasta 10% como estiman algunos o no rebasará el 8%?
Yo sí creo que hay terreno todavía para que pueda incrementarse. Inclusive la semana pasada fue uno de los puntos que resalté en el comentario. Me parece que a finales del año sí hay todavía terreno de que llegue a 10%. Va a depender mucho de algunas cosas. En primer lugar, ¿qué tan agresivas sean las alzas de las tasas de interés de referencia que esté promoviendo el Banco de México? También, por ejemplo, mañana la Fed empieza a subir sus tipos nuevamente. Unión Europea está ya también dejando de llevar a cabo estímulos monetarios directos y es probable que a mitad del año los retire. Entonces, hay margen también para que los bancos centrales empiecen a operar más fuerte en torno a contener la inflación, pero con la incertidumbre, las sanciones y demás, me parece que hay terreno suficiente para que sí pueda llegar inclusive al 10%.
Segunda pregunta, ¿bueno o malo que el gobierno aplique el estímulo o subsidio al impuesto a las gasolinas?
Me parece que está bien, ya que está evitando un mayor traslado, como decía ahorita, de costos hacia diversos productos, ya que de otra manera la espiral podría continuar acentuándose y una vez que se pasa a cierto nivel es más fácil que simplemente por el hecho de ver que todo está encarecido, también productores, comerciantes, etcétera, empiecen también a subir ellos sus propios precios y se vuelva esto menos controlable. Entonces, me parece adecuado, a fin de cuentas es una medida también para contener.
Tercera pregunta, ¿se estima que si continúan estos estímulos de casi el 100% en los tres tipos de gasolinas o combustibles, se estaría dejando de ingresar 300 mil millones de pesos en este año? La pregunta, ¿aún así con estos estímulos podrían subir más los precios de las gasolinas en México?
Sí, sí podrían subir. La cifra de 300 mil millones me parece alta. El año pasado apenas fueron 104 mil millones lo que se aplicó de IEPS. Me parece que estaría un poquito más cerca de los 200 mil millones. Pero sí, el precio está virtualmente por debajo, está subsidiado todavía ya que no se está cobrando este impuesto. Y en este momento equivale cada litro a 5.5 o 6 pesos por litro. Entonces, mientras se vaya recuperando paulatinamente el estímulo, va a seguir subiendo el precio de la gasolina.
Cuarta, maestro, ¿el gas domiciliario o gas LP seguirá aumentando hasta que finalice la guerra en Europa?
Es probable que sí, aunque no es el mismo tipo de producto que gas natural. De todas maneras, la tendencia en general en el índice no subyacente de los precios de los combustibles sigue estando al alza. Entonces, gas sigue siendo una alternativa también, inclusive lugares que no tienen acceso a gas natural tienen que cubrirse también en su momento con gas LP. Entonces esto dispara mayor demanda por el producto y al haber mayor escasez, los precios también van a continuar al alza.
Y por último, ¿qué productos o servicios se van a estar incrementando?
Principalmente transporte, se ha visto bastante incrementado. Vivienda es otro rubro que sigue incrementándose y obviamente que ya ha estado alto y va a seguir en la misma tendencia, verduras y frutas. Esto que mencionaba del tema de los fertilizantes es clave. Las dos regiones que están en conflicto en este momento son productores fuertes y ciertamente si no tienen la posibilidad de llevar a cabo exportaciones como ya lo hizo Rusia o que la industria de Ucrania está paralizada en estos momentos, pues va a hacer falta estos fertilizantes, va a ser necesario traerlos de otros lados, va a haber zonas que no alcancen a llevar a cabo su máximo potencial productivo y ante una menor producción los productos de consumo, productos frescos, pues van a continuar incrementándose también. Es decir, casi por todos los frentes vemos que hay presiones inflacionarias. Por eso mismo, no descarto el que precisamente se llegue a una cifra superior al 10%. Y pues falta mucho también por el resto del año ver qué hacen los bancos centrales. Para mí esa seguiría siendo la principal incógnita.
Pero un 10% de inflación sería una inflación histórica.
Sí, es correcto. No lo hemos visto en este siglo. La última ocasión en la que en México tuvimos una inflación por arriba de 10% fue en 1999. No es algo que caracteriza a nuestro país en esta época reciente, pero a fin de cuentas hay, inclusive antes de que empezara el conflicto bélico ya había tendencias inflacionarias muy fuertes. ONU también había publicado recientemente a través de la FAO su índice de alimentos a nivel internacional y nos encontramos en una situación muy similar a la de 2008 con aquella llamada crisis alimentaria en donde los países emergentes habían hecho un mayor consumo también de frutas y verduras por un mayor crecimiento en sus economías, un mayor desarrollo en su población, etcétera. Y prácticamente estamos en la misma situación. La pandemia movió muchas cosas y en este momento el conflicto está acentuando esas mismas situaciones.
¿Lo que quiere decir que podría haber escasez de algunos alimentos?
No en particular en nuestro país, todavía no. Me parece que nosotros tenemos una región bastante diversa, varios climas, que depende también de otras cosas, por ejemplo, como este tema de la sequía que también estaban mencionando,
sí.
Pero a nivel global ciertamente van a seguir incrementándose estos precios.
Claro.
Y también si muchos productores encuentran mejores precios en otros lugares, pues es probable que también destinen sus producciones a estos mercados de exportación.
Claro, el otro día veía el precio de limón a más de 100 pesos. Si compra dos limones grandes ya eran 24 pesos, lo que dices sigue siendo increíble, pero una amiga me comentaba, maestro Juan Pablo Huerta, que por ejemplo fue a la tienda, a su tienda de abarrotes y compró un aceite y le dijeron, el aceite de girasol ya subió por la guerra entre Rusia y Ucrania. Y Mario de alguna manera se me adelantaba porque le preguntaría eso, ¿Cuáles productos exactamente estarán subiendo que se considera normales como efecto de un conflicto bélico?
Principalmente aquellos que tengan que ver por la región con derivados de trigo, canola no me parece que canola, girasol, etcétera, que son los principales productos, de los principales materias primas para los aceites, no provienen de esta región, pero de manera indirecta sí estarían siendo afectados, ya que, por ejemplo, Brasil sí es un productor importante de canola. Entonces, al no tener suficiente provisión de fertilizante, sí podría haber disminuido su producción, aunque no en este momento. O sea, no tendría que haber una transmisión automática del incremento del precio. Tendríamos que esperar todavía un poquito más porque ciertamente hay inventarios, hay reservas, también depende de la época de producción. Ciertamente en el hemisferio sur en este momento es verano y sí es una época de producción, pero me parece que este incremento inmediato todavía no correspondería, sino que simplemente estaría en tendencia con el aumento generalizado.
Porque luego los
comerciantes...
Perdón que lo interrumpa. Luego los comerciantes abusan de la situación.
Sí, también eso es probable. Me parece que también cuando se detecten este tipo de abusos es conveniente notificarlo a la Profeco. Inclusive hemos visto casos aislados también, por ejemplo, de cierre de gasolinerías que también están vendiendo muy por encima del precio regular, que a fin de cuentas es un mercado abierto, pero se pueden presentar los abusos, habría que seguir atentos y que la población también supiera que tiene esta posibilidad de denunciar. También dentro de la zona metropolitana creo que tenemos diversas alternativas, y si en algún lugar le parece que los productos están demasiado caros, puede seguir buscando alternativas, comprar en otros lugares más, hacer comparaciones de precios por internet, y a fin de cuentas, si es factible, pues hacer las compras en dos o tres lugares distintos, para aprovechar también lo que cada uno tenga de precios más bajos.
Bien, Juan Pablo Huerta, por eso le digo que luego nos trae puras malas noticias.
Desafortunadamente sí, Griselda, y me parece que todavía tenemos que prepararnos, seguir manejando bien nuestros recursos, porque esta situación va a continuar con precios al alza fácilmente durante todo el primer semestre.
Hasta tal vez hasta junio, julio.
Sí, es lo más probable.
Bien, pues maestro Juan Pablo Huerta, como siempre, agradecidos por el análisis económico. Lástima que así estén las cosas, pero bueno, de alguna manera el análisis nos sirve para darnos un norte.
Desde luego, Griselda, con mucho gusto y hasta la siguiente semana.
Gracias, Juan Pablo Huerta, para darnos un norte y además para tomar las decisiones correctas en el manejo de nuestro dinero.
Así es, un tema que se puede complicar. Gracias al maestro por el comentario y por la ampliación de este tema tan importante en la economía.